Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo está el tiempo? Se dirán ustedes. Pues en Cataluña mal. En Cataluña hay un viento fortísimo. No solo en los juzgados, en general. En el monte, en los valles, en las llanuras, en todo el nordeste, pero especialmente, claro, Cataluña. Pues un viento fortísimo toda la mañana. Va a haber nubes en Cataluña menos porque el viento se las llevará. Allí se lo llevan todo, hasta las nubes. Bien, y donde no haya ese viento tremendo, por ejemplo, en Galicia, en el Cantábrico, en los Pirineos, bueno, pues ahí va a llover, incluso en las zonas altas, a nevar. En Castilla la Vieja, pues nieblas matinales, y en León, y en Aragón, y en Toledo, y en Jaén, pues lo lógico, lo habitual, y en Albacete, naturalmente, tierras altas, pues niebla matinal. A mediodía despejará, pero tengan cuidado los conductores. Temperaturas que empiezan a cambiar. En Madrid ahora tenemos un grado, llegaremos a unos 12 grados. En Canarias la máxima, como todos los días, 20 grados. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, 4 bajo cero en León. Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles las últimas novedades de esa desgraciada digo por la cantidad de desgracias que le aquejan, región española, parte de España, lugar del mundo, universo incluido dentro de una zapatilla, porque, en fin, Cataluña es muchas cosas excepto un sitio decente. Han oído hablar de Tombstone, lugar sin ley, etcétera. Bueno, pues Tombstone, cualquiera de sus poblados del oeste, era un modelo de Estado de Derecho al lado de Cataluña. Allí lleva una banda, los que no son los Dalton, son los Puyol, llevan haciendo de las suyas 35 años. El resultado es que no hay sheriff, bueno, prácticamente todo es vicio, todo es corrupción, el juez no quiere aparecer, cuando aparece dice que se va a Dodge City, que está mal, pero mejor que Tombstone está, y bueno. Ayer apareció el auténtico, o sea, ayer apareció Pujol, o sea, Jordi Pujol Soley, el hombre que ha mandado en Cataluña y en España durante 35 años. En el año 80... O sea, hace 35 años llegó al poder. Desde entonces, todo el poder en Cataluña ha sido suyo. Antes ya tenía mucho. A través de Banca Catalana, estafó a todo el mundo, pero compró muchos medios de comunicación y políticos, etcétera. Pero sobre todo después, todo fue suyo. Y en Madrid se hacía lo que fuera, pero siempre con Pujol. Nada contra Pujol, todo con Pujol. El resultado, bueno, pues una Cataluña en un proceso de separatismo acelerado, una Cataluña destruida, es decir, rota, partida por la mitad, sin ninguna expectativa de arreglo, porque, claro, tanto se roba y tanto se tapa, que llega un momento en que la cosa no puede funcionar. Pero de vez en cuando, como está pasando con este fin de España, que está siendo triste porque, hombre, el Estado-nación más antiguo de Europa, 500 años solo contando desde los reyes católicos, 2000 años de civilización romana y cristiana, que se vaya a freír espárragos, hombre, es triste, ¿verdad? Ahora, entretenido el fin de fiesta está siendo. Ayer aparece Pujol. La última vez que lo vimos discursear fue en torno a las rodillas inmarcesibles de Susana Griso. Susana Griso, que al fin y al cabo es sobrina del hombre de Filesa, de la financiación ilegal del PSC, Sala, el hombre al que metieron en la cárcel por lo de Filesa, por la financiación ilegal de los socialistas catalanes, y al salir de la cárcel lo hicieron jefe de formación de los cuadros del partido, para enseñarles buenas mañas a los militantes. Esto no es ninguna broma, esto es así. Bueno, pues la última vez que yo vi a Jordi Pujol, digo, en televisión, pues estaba a orillas de las rodillas extraordinarias de Susana Griso. Y fue cuando dijo aquella frase que haya quedado para la filosofía. O sea, nunca te bañarás dos veces en el mismo río. Panta rey, dijeron otros. Panta rey. Y él qué dijo. ¿Qué coño es la UDEF? Bueno, pues, ¿qué coño es la UDEF? Pues ayer volvió a hablar Pujol. Apareció para explicar, por fin, ahora sí, de verdad, el origen de su fortuna. Ya su fortuna es tan grande que casi lo de menos es el origen. Ya con conocer sus límites sería verdaderamente, en fin, extraordinario. Pero en realidad la fortuna de Pujol no tiene límites, está por todo el mundo. Y además, como no estaba la Griso, pues estuvo desabrido, ni siquiera se molestó en injuriar a alguien. Dio unas explicaciones que yo trataré de traducir del politiqués, primero del puyolés al catalán, del catalán al español y del español al algo. Y entonces ahí a ver si yo creo que he entendido bien lo que dice el patriarca de esa dinastía a cuyo lado Alí Baba es la madre Teresa de Calcuta. Fue a decir de dónde viene el origen de su inmensa, gigantesca fortuna. La mayor fortuna atesorada en la política europea del este y del oeste en los últimos 35 años. Ahí se presentó don Jordi. Yo no sé si a pegarle al juez, a contestarle y tal. Iba con la señora ya ni le habló al juez. Suerte tuvo que no le dio un bolsazo. Ahora, atención a las declaraciones de UBU, presidente.
El origen de su fortuna en el extranjero a la herencia de su padre sin aportar ningún documento. En su declaración de 2 horas ante la juez, ha afirmado que ocultó el dinero para no dañar su imagen porque tenía miedo de la repercusión mediática y que lo confesó en julio por un propósito ético. Según Pujol, su padre Florenzi llevó la herencia con un gran secretismo y el dinero lo administró un amigo de la familia ya fallecido, Delfí Mateu, que fue encausado en el caso Banca Catalana. Marta Ferrusola se acogía a su derecho a no declarar. Sus 3 hijos, Mireia, Pera y Marta negaban tener cuentas en el extranjero.
En la comisión de investigación del Parlamento catalán, un coronel de la Guardia Civil, José Matas Zapata, ha confirmado los viajes a Andorra de Marta Ferrusola y de sus hijos en coche oficial y acompañados de escolta. Los viajes se realizaron cada 2 o 3 meses entre los años 1991 y 1997. El agente dice que no los investigaron porque nadie podía pensar que el dinero fuera sucio. En los juzgados, la familia Pujol era recibida entre abucheos y gritos de chorizos, ladrones y corruptos. Jordi Pujol señalaba que lo único que tiene que decir se lo dirá al juez.
Vamos a repetir a ver lo que dice el prócer. Vamos a ver, Pablo Planas, buenos días.
Buenos días, Federico.
Yo creo entender que lo que dice el prócer es algo así como lo que tengo que decir se lo diré al juez. ¿Puede ser?
Puede ser, a mí también puede ser, ¿no? Parece. Aunque no sé si eso ya es lo que decías antes, puyolés absoluto.
El puyolés es que, claro, es que es un dialecto raro, porque además en lugar de ir hacia afuera va hacia adentro. Son como las palabras que se introducen en sí mismas y al final ya el significado es... Ni siquiera... Es que no... Yo es que desde que Griso le extrajo aquella declaración importante, ¿qué coño es la UDEF? Yo ya es que no le he vuelto a oír hablar ni español, ni catalán, ni nada. Habla en esa cosa... Ya no entiendo nada.
Pues necesitó intérprete al principio de su declaración ante la juez, pero ya desistió el intérprete, luego la intérprete o desistió él y finalmente declaró en español. Declaró en español unas cosas inauditas, como habéis contado, como hemos contado en Libertad Digital, que todo esto lo tiene, es una carta que su padre le entregó a su mujer, pero que no la tiene, en fin, no aporta ninguna
prueba. La carta que es el origen de la fortuna de Florenzi se la dio a su mujer, pero no a su mujer, sino a un señor ya fallecido. Claro. Increíblemente ese señor muerto no es Jacotot, aquel de la directiva del Real Madrid que fue a morir y empezó a adjudicarle una cantidad de negocios sucios en Madrid Muérete y verás, que dice el clásico, le adjudicaron trapicheos, venta de armas de la CIA, compra y venta de jugadores, tráfico de todo. Dice, hombre, claro, ahora que se ha muerto, bueno, pues este está muerto hace tiempo, murió con banca catalana, ¿no?
Son tres muertos claves. El primero es su padre, después fue este Delfí Mateu, que murió en el año 93, que fue un consejero de banca catalana, amigo de su padre y de él, y después Joaquín Puyol, que era el primo, un primo de Jordi Puyol, que estuvo de secretario de presidencia en la Generalidad durante fuera ya de los tiempos de plena feta, que también falleció hace unos 6 o 7 años. Y, claro, no hay ninguna manera posible de verificar las declaraciones de Puyol ni confrontarlas con los muertos.
Yo he llegado
a la bruja de Lina.
Dado que la bruja parece que está en contra, porque también le robó, yo he llegado a la conclusión de que el origen de la fortuna es Guifredo el Velloso. O sea, Guifredo el Pilos, que le dejó pues la primera peluquería de Cataluña.
Pero es que en toda la declaración, además, en cierto modo hay una culpa a su padre de haberse dedicado al cambio de divisas y de no haber confiado en el futuro.
Fue a la cárcel, fue a la cárcel. El padre, hay que decir que fue condenado por tráfico de divisas.
Sí. No, y entonces viene a decir eso, que era un negocio que como estaba rozaba lo ilegal, pero que no era exactamente ilegal.
¿Cómo que no? Se fue a la cárcel.
Prefería tener el dinero oculto en Andorra. Primero era en Andorra, luego ya ha sido Suiza, después ya tenemos la derivada del Liechtenstein y después ya está el archipiélago Puyol, que son las Bahamas, Triángulo de las Bermudas, las Islas Guernsey, en fin, todos esos paraísos fiscales que conforman una trama que ayer no estaba presente en la declaración de Puyol. Puyol tenía que limitarse a hablar de esos 4 millones que confesó en el mes de julio.
Con un propósito ético.
Sí, pero sin
debe
dar...
ser ético con H, por aquello del hígado o algo, ¿no?
Pero sin dar ninguna explicación plausible. Lo sustantivo es que tampoco se declararan medidas cautelares ni se pidieran por parte de las acusaciones particulares ante las que se negó a responder, por otro lado. Es decir,
que el juez no le hizo nada, volvió a salir... él ha declarado que ha robado una barbaridad, que es su padre o no, o sí, pero nadie hace nada contra él, ¿no?
Está, al parecer, como el asunto se considera judicializado, está libre ya de la confrontación política. Es decir, cuando se habla de Mas y de la corrupción, se habla también de los Puyol, pero se habla de Oriol Puyol, del caso ITV, no del caso que afecta al padre. El padre y la madre, el patriarca y la matriarca, los dos, están en absoluto ostracismo social. No les habla ya ni la hermana de Puyol, ni
pues el Puyol. Es que a la hermana es al que le engañó con el testamento.
No había ni un solo militante, claro, de Convergencia, o ni un solo partidario a las puertas de los juzgados. Todo eran insultos y todo era oprobio. Eso en la calle, en los medios de comunicación, pues en fin, un cierto silencio y la idea de que Puyol es el pasado más remoto del mundo. Es como esas imágenes de prebostes soviéticos que desaparecían de las fotos de repente. Pues lo mismo está sucediendo con Puyol.
Bueno, pero yo veo desfilando en la Plaza Roja a Artur Mas, que es un heredero, su padre, testaferro de los Puyol.
Sí, pero ahora es como si no lo conociera. Ayer mismo, en estas cosas de simbolismo patatero que tiene Mas, se dedicó a inaugurar una especie de galería de bustos con los presidentes de la Generalitat que había habido hasta Tarradellas, incluido Tarradellas.
En Tarradellas se acaba, ya no hay Puyol.
Exacto, y entonces dice, a partir de ahora ya no habrá más bustos, con lo cual se interpreta que se ha producido una suerte de decapitación de desconexión absoluta entre Mas, Convergencia y Puyol.
O sea que está bien, ¿no?, porque como no ha empezado la transición en Cataluña, empieza y termina en Tarradellas.
Exacto, y entonces ya no va a haber más. El pobre Maragall y el pobre Montilla se han quedado sin busto. No sé
eso
si
les pasa por charnegos.
Exacto.
Oye, y una cosa. Ayer se comparó con los mártires del Holocausto, Artur Mas.
Ayer el lunes por la noche, tuvo una intervención muy sonada en la conmemoración de las víctimas del del Holocausto en el Parlamento catalán, y hay una frase en la que evidentemente aprovecha, pues en fin, ese hecho para establecer un paralelismo entre el pueblo judío y el Holocausto del pueblo judío y el proceso separatista, cuando dice que nosotros no tenemos grandes armas, pero tenemos el diálogo, la palabra y la negociación, y somos más.
Ah, y somos más.
Y somos más.
Claro, había más judíos que alemanes, eso es un hecho cierto. Bueno, lo que no recordé entonces fue al doctor Robert, que es el conocido ideólogo nazi, que es el que se dedicaba a medir los cráneos de los catalanes para la raza pura catalana. Hombre, yo lo recuerdo porque estudiaba en la universidad y quitaron el monumento enorme al doctor Robert, que estaba justo enfrente de la Universidad Central, lo quitaron para que pudiera pasar el metro, porque pesaba tanto, era tan gigantesco el monumento, aquel ídolo del racismo al que adoraban los de Esquerra Republicana, por ejemplo, Heribert Barrera y compañía. Bueno, era su ídolo, de la auténtica raza catalana, no mezclada con los maquetos, los charnegos y tal, y que era tan grande, que era más grande que la universidad, y si pasaba el metro, se hundía el metro.
Pues no recordaron al doctor Robert, ni tampoco a Puyol, que también tiene una larga colección de discursos,
claro,
sobre el hombre andaluz, por ejemplo.
Sí, ese ser inferior.
Exacto.
Sí, si le dejaran Cataluña la destruiría.
No, el homenaje, cualquier cosa en Cataluña se convierte en un acto partidista, separatista. Pasa que, claro, ya el utilizar la memoria de las víctimas del Holocausto, pues en fin, supera cualquier otra.
Bueno,
cualquier
hay que reconocer que el mayor estafador de la historia del Holocausto es precisamente un catalán que se inventó que había sido la última víctima de Auschwitz. Resulta que no había estado allí.
Sí, Enric Marco.
Enric Marco, y que consiguió que le hicieran nada, pero una comisión, le pusieran un poco más, y como le ponen la Mediterránea, como a Baltasar Porcel, y resulta que era todo mentira.
Sí, es uno de los precedentes tal vez del fraude Puyol.
Sí, sí. Oye, qué tío. O sea, pero bueno, en Cataluña yo creo que no ha habido nadie más conmemorado.
Enric Marco,
condecorado, premiado, pagado, y era todo mentira.
Y porque es que además vinculaba la historia de esa historia de Auschwitz y de los campos de concentración con el exilio republicano.
Sí.
Y hacía un conjunto perfectamente presentable para toda aquella operación de la memoria histórica, que fue cuando aquel señor tuvo más éxito,
claro,
más predicamento en Cataluña.
La barrecha era monumental. Bueno, Pau, pues nada,
Frederico, no me digas eso.
No, bueno, Pablo, quiero decir que, en fin, es que vamos a hablar ahora. Hoy el país ha tenido una súbita alteración térmica. Ayer le subió la fiebre defendiendo a Leguer Puyol y hoy parece que le ha bajado. Hoy lo mismo han pagado, o lo mismo piensan que no van a pagar nunca, pero hoy está más. Hoy no están con su casero, Leguer Puyol, no están tan cariñosos como ayer. No sabes por qué.
En la edición en Cataluña del País está muy pequeña. En portada aparece en una pequeña media columna en la parte inferior de la portada, con lo cual tampoco le dan un gran despliegue a ese asunto. Aquí nos han vendido la historia de Monedero, que
sí,
sinceramente, comparado con los Puyol, le queda mucho, le falta aún.
Ahora estamos en el Monedero, el otro es el billetero. Dale tiempo. Ahora, maneras apunta, ¿eh?
Sí, eso parece.
Bueno, Pablo, muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Bueno, vamos a continuar con Oleguer Puyol. Oleguer Puyol es el que diría un malévolo, por ejemplo, un argentino malevo, diría. Este, lo que pasa es que compró el silencio de prisa sobre su corrupción, comprándolo las sedes, por miles de millones, alquilándosela, cobrándole o no el tal, y a cambio lo trataban muy bien. Y debo decir que en esta ocasión el malevo argentino no iría muy descaminado, porque efectivamente compró las sedes de prisa y los de prisa siguieron allí. Si esto fuera nuestro, Miguel Ángel, y alguien nos lo comprara y nos lo pagara y siguiéramos haciendo lo mismo, oye, pues sí, le teníamos un cierto afecto.
Hombre, claro.
Es decir, mira, el tío este Ahora, luego defenderlo editorialmente sería difícil.
Es complicado.
A ver, ¿cómo lo hace el País ahora?
Pues mira, por ejemplo, el diario El País, que Oleguer, recordamos, dijo que solo tenía 1,1 millones de euros, al juez 1,5 y al fisco 89 millones de euros. Pues el diario de Prisa
él
publica
mismo,
hoy...
El mismo dijo de las tres cosas.
Exacto, las tres
cifras. O sea, tenía uno y medio y 89.
Y 89 millones de euros, pues el diario de Prisa publica hoy un editorial, como decías, titulado Puyol en estado puro, en referencia al expresidente catalán, donde afirma que sus mediocres escapismos no invalidan su presunción de inocencia en el ámbito judicial.
Ah, un momento, presunción de inocencia.
Sí.
Claro, claro, claro.
Lo defiende un poco.
Bueno, otra cosa es que fuera Esperanza Aguirre, pero Puyol... Puyol, ante todo, presunción de inocencia.
Exacto.
Sí.
Presunción de inocencia en el ámbito judicial, eso sí, como ciudadano español que es. Además,
bueno,
se pregunta...
ciudadano español, no es...
Para lo que le conviene, ¿no?
Exacto, exacto. Y además todo el dinero lo tiene fuera. O sea, me dirás dónde está el patriotismo.
Y además también se pregunta en este editorial el diario El País si la República Catalana llevará la marca de la miseria moral asociada al apellido Puyol.
Bueno, eso va a depender de lo que El País, que es parte de ese tinglado, decida, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿cómo lo hace Cebrián? O sea, se lo lleva de todas partes y encima das clases de ética.
De ética
al contado, al por menor, al por mayor, al detalle. Bueno, vamos ahora con Podemos, los que venían a limpiar España de la suciedad de la casta. Menuda casta.
Hacienda investiga los cobros de Juan Carlos Monedero de regímenes bolivarianos, mientras la Universidad Complutense de Madrid se ha limitado a abrirle un expediente informativo para estudiar si ha incurrido en incompatibilidad de funciones. Montoro dice ahora que es deplorable utilizar una empresa para esconder retribuciones personales. Según el diario El País, casi todo el expediente académico de Monedero es falso. No ha sido profesor invitado en la Universidad de Humboldt, en Berlín, ni profesor visitante de la Universidad Iberoamericana de Puebla, en México. Ninguno de los centros le conoce. Luis Alegre, de Podemos, restaba importancia al expediente de Monedero en la Complutense. Escuchamos a Montoro y a Luis Alegre.
Yo, como ministro de Hacienda, lo que voy a decirle es que deploro el uso de sociedades profesionales para encubrir gastos que no son realmente reales. Si uno tiene una retribución de carácter personal, lo que no se puede es esconder detrás de una supuesta sociedad.
Es una cuestión absolutamente de trámite normal. Ante cualquier cuestión, lo primero que hace una institución pública, como es lógico, una institución pública, es informarse.
Sí, y después desinformarse. Tienen una jeta de acero, o sea, pero vamos a ver, señor Montoro, entonces, ¿por qué hay impuesto de sociedades en España? Una curiosidad, cuando estaba usted o su hermano en Montoro y Asociados, ¿pagaban como sociedad o era IRPF? No, por curiosidad. O sea, ¿por qué existe en todos los países civilizados el impuesto del rendimiento personal? En España IRPF, que suena fatal, pero bueno, es lo que hay. Y el impuesto de sociedades. O sea, ¿por qué? No, por curiosidad, me parece que a usted todo el impuesto de sociedades ahora le parece mal. De hecho, usted se lo ha cargado, como toda la clase media y como todos los autónomos. Ha eliminado todas las deducciones, que es lo que hacen que una persona, por ejemplo, que tiene una furgoneta, pues con la furgoneta, con su sociedad, poco a poco vaya sacando adelante un negocio y luego contrate al primo y luego a un cuñado y luego a un señor ecuatoriano que estaba en el paro y así. O sea, usted se ha cargado la clase media española. Y uno de los mecanismos ha sido cargarse el impuesto de sociedades. Para esas deducciones, que supongo que usted la tiene todas. ¿Cuántos sueldos cobraba usted, señor Montoro? Y usted, cuando cobraba del PP, ¿lo hacía como sociedad o como persona humana, particular, fiscal o qué? Pero usted, ¿cómo se atreve usted, que ha amenazado en el Parlamento a todas las personas en general, a los comunicadores en concreto, a los artistas en particular, a los productores de cine, de televisión y de lo que sea, y a cualquier ámbito económico que por lo que sea, y pienso lo peor, porque de usted pienso lo peor, y cuando digo lo peor es lo peor, usted que ha amenazado a toda España desde el Parlamento y que ha tenido un año y medio en la cárcel a Bárcenas, a su tesorero, usted cuando cobraba otro sueldo del Partido Popular, ¿lo cobraba como sociedad o los cobraba como Montoro? Me refiero a Montoro usted, no a Montoro y asociados. ¿Usted sabe lo que significa Estado de Derecho? Que es que las leyes no son de Montoro, son del Estado. Ni son las que le apetezcan a Montoro, ni se persigue al que le tenga rabia a Montoro, sino al que la ley decida. ¿Por qué todo el mundo tiene sociedades? Y con esto, evidentemente, no estoy defendiendo a Monedero. Pero sí estoy defendiendo el impuesto de sociedades, que en todo el mundo, menos España, es un mecanismo para que la pequeña empresa salga adelante. ¿Me lo quiere explicar usted? ¿Usted qué me va a explicar, hombre, si usted no puede explicar su sueldo? ¿Cuánto ha cobrado usted de la política desde que llevan la política? Y yo me aculpa porque fui el primero que escribí sobre usted cuando lo fichó Aznar. ¿Cuánto ha cobrado usted del partido, del gobierno y aledaños? ¿Lo puede explicar? No digo lo que dice en el Congreso, digo de verdad. ¿Por qué fundó Montoro y asociados? ¿Y por qué su hermano lo dejó? ¿Qué es eso de que el impuesto de sociedades, si es para uno? Pues claro, el impuesto de sociedades es para una pequeña sociedad de un señor que tiene que poder deducir cosas necesarias para la empresa, porque no se lo gasta en el bingo, se lo gasta en la gasolina de la Renault Kangoo. Eso lo entiende usted. ¿Usted qué va a entender, hombre? Usted no ha trabajado en su vida. ¿Es usted, señor Montoro, un peligro público? ¿Es usted la garantía de que Podemos llegue al poder? Porque cada vez que usted ataca a Podemos, no digo que den ganas de votarlo, porque los de Podemos son Montoros en potencia, pero es usted la vergüenza del Partido Popular. Usted, que dijo, que ha confesado, que en el año 2000 empezó a investigar a los hijos de Puyol y no ha descubierto nada. O sea, y en 15 años no ha descubierto nada de lo que robaban los Puyol, y ha tenido a su tesorero, al de su partido, al que le pagaba usted. Lo ha tenido un año y medio en la cárcel y a los Puyol ni medio día. Y usted, señor Montoro, se atreve a atacar el impuesto de sociedades. Pero usted, señor Montoro, ¿pero usted qué se ha creído, señor Montoro? Usted se ha creído que Rajoy. Y por desgracia, me temo que es así. Bueno, tenemos una buena noticia. Con esto nos vamos a despedir, camino de Iberia. Pero es que Moreno Bonilla, atención, Moreno Bonilla, y esto da una gran tranquilidad a la vida política española, ha dicho que no va a disputarle el puesto a Rajoy. A diferencia de, que ustedes saben, Susana Díaz, que ha convocado elecciones, etcétera, pues Valderas ahora está descompuesto. Susana Díaz, debo decir que con toda la lógica, le ha dicho al Montoro Rajoy, al Rajoy Montoro, que a ver si los catalanes pueden convocar elecciones cuando quieran y los andaluces no. Pues tiene toda la razón. Pues claro que tiene razón, solo faltaría. Lo que pasa es que le han pillado un poco trasconejado a Moreno Bonilla. Y a Valderas la han pillado sin acabar de ponerse el diente de oro. Mira que yo se lo dije. Don Diego, póngase el diente. Don Diego, póngase el diente, porque los gobiernos los carga el diablo. Mañana lo disuelven a usted y no acaba de ir al odontólogo. No ha ido y ahora no sé qué se va a poner. Piedras del Guadalquivir. Una piedrecica del Ebro tampoco estaría mal. Pero es que Moreno Bonilla, diciendo que no va a aspirar, o sea, que no va a Madrid a moverle la silla a Mariano. O sea, escuchen ustedes, para despedirnos y luego vean, nos vamos a Iberia y salimos zumbando hacia el lugar más lejano. Escuchen a Susana Díaz, a Diego Valderas y al incomparable, al líder máximo, al Arenillas Moreno Bonilla.
Rajoy le dice a los andaluces lo que no tuvo valor de decirle a los catalanes. Es decir, cuando el señor Mas convocó elecciones, no le escuché al señor Rajoy decir cuándo las tenía que hacer. Y en cambio, cuando Andalucía, en su derecho, decide tener un debate propio, dice Rajoy que por qué no la unimos con otras elecciones. ¿Y por qué no las une él con las elecciones de Cataluña y nos ahorra unas elecciones en España?
El compromiso pactado ha sido tirado a la basura. Y lo digo en esa expresión. Es decir, que no pretende ser dura, sino pretende reconocer una realidad de tirarse a la basura unilateralmente.
Me quedo en Andalucía, lo digo públicamente. Yo haré mis reflexiones una vez que pasen las elecciones, y si tengo que corregir errores, pues los corregiré, y si tengo que seguir avanzando, seguiré avanzando. Yo, como he dicho muchas veces, yo he ido a Andalucía para quedarme, y por tanto mi compromiso y mi proyecto es a medio y largo plazo.
Hay un... Hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, que recuerda cuando la gente estudiaba. Este no, o sea, Moreno hizo un... ¿Cómo era? Un Master Gold en protocolo, ¿no?
Sí, sí. Ya.
Que el protocolo es cómo tratar, cómo limpiarle las botas a Javier Arenas para ascender. Y cómo limpiarle, no sé, la lengüeta de la botita a Celia Villalobos, de quien fue concejal, esa es toda su carrera política. Pero ha dicho que ha ido a Andalucía como si viniera de otro sitio. Es como si digo, yo he ido a Teruel, hombre, no será, yo vengo de Teruel. No, él no, él ha ido. ¿Por qué? Porque es una generación perdida. Él está perdido en la nube del trinque, del politiqueo y tal. Pero hay una generación encontrada que se ha inventado el Santander, que es a la que beca para que estudie. La generación encontrada es un hashtag. Hoy Santo Tomás de Aquino recuerda a todos los españoles que tienen una gran preparación y, sin embargo, pues tienen que buscarse la vida muchas veces fuera de España, porque en España la compro está llena de cadáveres, vivos y muertos. No se puede dar clase. O sea, un señor puede tener dos carreras en Cambridge y en Harvard, no puede dar clase. O sea, va a disputarle el puesto a Monedero o una momia que tengan ahí en autonomía. No puede ser, no puede entrar. Y hay muchos sitios de España donde parece que es que aquí no estudia nadie. Bueno, pues sí que estudia. Hay toda una generación que, además, a diferencia de nosotros, que siempre pensamos que íbamos a vivir mejor que nuestros padres, esta es la primera generación que piensa que si viven solo un poco peor, ya será bastante. ¿O no, Miguel?
Sí, la
exactamente.
Que sí.
Bueno, está? Esa es la generación encontrada del Banco de Santander. Pues eso, si quieren decir, yo soy de la generación encontrada, a ver si me encuentra alguien. Bueno, pues hashtag, generación encontrada.
Y ya está.
Y dicen, bueno, pues trending topic, chico, pues de menos nos ha hecho Dios. No, esta vez no es taunting topic, esta vez es trending topic, generación encontrada. Moreno no se encontrará nunca.
Moreno se ha ido. Tiene un acto con Mariano Rajoy, además, que lo va a presentar.
Se perderá. ¿Te apuestas a que no llega?
Puede ser, GPS. Bueno,
Mariano temblando, diciendo, es que vine a moverme la silla. Aquí no. Nosotros con la generación encontrada, y además vamos a hacer un vuelo con Iberia.
Sí, además no nos vamos a ir de momento muy lejos, porque hoy se inicia Fitur, una de las ferias internacionales de turismo más importantes a nivel mundial, donde Iberia dispondrá de un gran stand de 604 metros cuadrados en el pabellón 10. La aerolínea mostrará a los profesionales del sector todas las novedades de este año, entre las que destacan 13 nuevas rutas que ya están a la venta y que incluyen destinos como Florencia, Hamburgo, Budapest, Funchal, Palermo, Edimburgo, Manchester o Nápoles, entre otras, que no está nada mal.
No está, pero que nada mal. Bueno, y en la tertulia, los oyentes, ¿cómo pueden participar, Vanessa?
Recordamos que pueden llamar a nuestro contestador en 91-409-0503, 91-409-0503, en nuestro Twitter, @eslamanana_dfjl, o en nuestro correo electrónico, eslamanana@radio.fm. Y la ganadora de hoy del lote de productos Lola, que sorteamos cada día, es Leonor Mullor, de Barcelona.
Pues me alegra, Leonor. Mira, alguien por lo menos saca
real.
Algo. Un nombre real, auténtico. No es ni Guifré el Pilos, ni el Pujol. En fin, a la tertulia.